con el auspicio de
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Banco Guayaquil, primero tú.
Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por estar con nosotros en Notimundo a la Carta y con toda la información más importante del día de hoy. En nuestras entrevistas vamos a conversar con Yesenia Guamaní, ella es asambleísta de Izquierda Democrática. Hablaremos sobre la resolución para atender a las personas que sufren enfermedades críticas o catastróficas y también algún tipo de discapacidad. Y también Richard Carapaz, conocido como la locomotora del Carchi, se ubicó en el tercer lugar del podio en el Tour de Francia y en el top 5 del ranking mundial. Más adelante estaremos conversando con su padre, Antonio Carapaz, para que nos cuente sobre todo lo que ha sucedido últimamente, que ha dejado tan en alto el nombre del Ecuador gracias a Richard Carapaz. Y claro, este joven deportista es lo que es gracias también a una familia que se ha preocupado mucho por darle valores, principalmente, además de las ganas de sacarlo adelante, también valores, porque ese es un chico increíble realmente. De eso estaremos conversando en nuestras entrevistas. Vamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Este miércoles inicia la vacunación contra el COVID-19 para los niños de 12 años con enfermedades agravantes. El jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo, Manuel Gibaja, aseguró que la variante Delta retará de manera importante al sistema de salud pública del Ecuador. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, cambió 11 gerencias metropolitanas y anunció la remoción o la renovación de las autoridades en las secretarías de todo el municipio. El Ministerio de Educación presentó los costos de los útiles escolares para el régimen Sierra y Amazonía. El presidente de la República, Guillermo Lasso, designó a 4 embajadores de Ecuador en países europeos, entre ellos a Sebastián Corral, gerente general de Teleamazonas. En lo internacional, torrenciales lluvias en China causan la muerte de al menos 25 personas. La Organización Mundial de la Salud alerta que la variante Delta del COVID-19 será dominante en los próximos meses. La Corte Suprema de Reino Unido analiza si entregar el oro de Venezuela a Juan Guaidó o a Nicolás Maduro.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Vamos con el desarrollo de la información. El Ministerio de Salud Pública informó que a partir de este miércoles se vacunará a la población de 12 a 17 años con enfermedades agravantes, incluido embarazo adolescente a partir de las 12 semanas de gestación. En un comunicado publicado por la cartera de Estado se indica que los menores deben acudir al mismo centro de salud que les fue asignado a sus padres con la cédula de identidad y el respectivo certificado médico. En tanto, la ministra Jimena Garzón precisó que a partir del día 101 del gobierno y después de vacunar a 9 millones de personas, el Ejecutivo seguirá con la población en general. Este martes arribó al Ecuador un cargamento de 1 millón de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, que corresponden a una donación por parte de los Estados Unidos. El jefe de Estado, Guillermo Lasso, agradeció a las autoridades estadounidenses por su apoyo en el plan de vacunación 900. Además, paralelamente, arribaron 177.849 dosis de la misma farmacéutica correspondientes a la gestión gubernamental. Y a través de decreto ejecutivo número 133, el presidente de la República, Guillermo Lasso, designó a Sebastián Corral Bustamante, gerente de Teleamazonas, como embajador del Ecuador ante el Reino Unido e Irlanda del Norte. Se trata de una designación de libre remoción o también denominada de cuota política. Además, nombró a Roberto Illingworth Cabanilla como embajador ante el gobierno de Uruguay mediante el decreto ejecutivo número 134. Illingworth ha estado vinculado a la Cámara de Comercio de Guayaquil, donde llegó a ser vicepresidente. También ejerció como viceministro de Industrias y Comercio Exterior. Asimismo, Oscar Orrantia Bernaza fue designado embajador de Ecuador en Francia a través de la orden ejecutiva número 135. Orrantia fue presidente de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y también presidió la Cámara de Industrias de la urbe. Además, Guillermo Lasso designó a Mauricio Baus Palacios como representante permanente del Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con sede en París, Francia. Baus es funcionario de carrera de la Cancillería desde 1986. Durante la administración del expresidente Lenín Moreno, se desempeñó como embajador de Ecuador en Francia. Revisamos otros temas. Después de asumir la alcaldía de Quito, Santiago Guarderas anunció cambios en las secretarías y en el personal del Consejo Metropolitano de Quito, en donde su lugar como concejal será ocupado por Amparo Narváez. En ese sentido, Guarderas explicó que los principales cargos directivos del resto de dependencias municipales están en evaluación y la decisión final de su permanencia se tomará en estos días. Hasta el cierre de esta edición, los funcionarios que forman parte de la nueva administración son los siguientes. Daniela Valareso está en la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad en reemplazo de Guido Núñez. Francisco Viteri está en la Secretaría de Salud en reemplazo de Jimena Barca. Álvaro Guzmán está en la Secretaría de Movilidad en reemplazo de Guillermo Abad. María de los Ángeles Rivadeneira es la administradora general del municipio en reemplazo de Vanessa Eras. Además, este martes el alcalde de Quito, Santiago Guardera, se reunió con la ministra de Salud, Jimena Garzón, y con el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales, para concretar apoyos y poner a disposición de esa cartera de Estado los recursos municipales para la vacunación de la población de la capital. El burgomaestre aseguró que el jueves próximo la alcaldía pondrá puntos de inoculación para los comerciantes de los mercados, sus familias y también a los trabajadores autónomos. Sobre la existencia de la variante Delta, indicó que se está trabajando en un informe al respecto. En Notimundo Estelar, Carolina Moreno, del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, y Fernando Carrión, urbanista y ex asesor del municipio, participaron en un panel para definir los retos de la gestión del alcalde Santiago Guarderas. En sus intervenciones, Moreno y Carrión coincidieron en que la administración municipal exige una reestructuración para la adopción de decisiones y acciones que mejoren las condiciones de la capital. Resaltaron que Guarderas deberá direccionar los esfuerzos hacia la reactivación económica a través de la inmunización contra el COVID-19. Escuchemos a continuación a Fernando Carrión, quien señaló que la administración de Guarderas podría enfrentar un conflicto político bastante complejo porque no hay una mayoría en el Consejo.
Y me parece que este gobierno de transición va a tener como dos momentos en estos 19, 20 meses que le queda. para ser reemplazado por otra autoridad municipal. El primero va a tener una especie de luna de miel porque hay una descompresión con la salida de Jorge Gayunda, y como se construyó esta mayoría dentro del Consejo en función de eso, pues en ese sentido le va a ir bien, pero en el Ecuador las campañas electorales empiezan relativamente temprano. Yo pienso que el segundo momento empezará el próximo año, relativamente febrero, marzo del próximo año, y ahí ya tenemos 21 candidatos a la presidencia, a la alcaldía de Quito, que son los 21 concejales, que lo que se ve claramente es que están atrás de esa situación. Yo por eso creo que una de las cosas que tendría que hacer este alcalde de transición es ser un alcalde de transición, porque hay problemas políticos de representación muy claras, y yo aquí puedo señalar algunos, como por ejemplo, partidos de alquiler tienen que desaparecer. Jorge Yunda y el actual alcalde, el señor Guardera, surgieron de un partido de alquiler con todos los problemas que eso tiene, y que les llevó a tener exclusivamente tres concejales de 21. Si no se resuelve eso, vamos a volver a tener exactamente igual en las próximas elecciones.
Y por su parte, la abogada Carolina Moreno, denunciante del proceso de remoción de Jorge Yunda, aseguró que el Consejo debe eliminar la pugna política para poder trabajar por la capital.
El clima político al interior del Consejo Metropolitano es algo muy importante. Hay algo que deben tomar en cuenta los concejales en este momento. Tienen la atención de toda la ciudadanía. Es algo que casi no siempre, no había pasado antes. Entonces nosotros esperamos justamente que deje de haber esa pugna que suele haber, ¿no?, entre las personas que son opuestas de sus ideales políticos, y que se den cuenta que necesitamos un trabajo conjunto para poder cambiar. Para poder cambiar el modelo de gestión del municipio, como lo ha dicho Fernando, a mí me parece súper complicado lograr hacerlo en 20 meses, pero es un momento en el que hay que empezar. Entonces debemos aprovechar que esta es una alcaldía de transición para iniciar con estos cambios tan importantes. La verdad es que sí, la carga de funcionarios que tiene el municipio es altísima, y hay que identificar justamente las instituciones que duplican las funciones. Ya lo ha dicho, tienen siete instituciones para movilidad, que es algo imposible de manejar. ¿Por qué las duplicamos? ¿Por qué mejor no somos más eficientes? Pero claro, hay que ver qué tipo de modelo de gestión de eficiencia también van a tratar de incorporar en este momento en las instituciones municipales, y si es que ese es uno de los planes o de los puntos a tratar por el nuevo alcalde.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados en la avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel, o en la avenida 10 de Agosto, diagonal al Conadis. Chang'an Hunter, calidad sin rivales. ¿Sabías que el 80% de los posgraduados de la Universidad San Francisco de Quito indican que el título de la maestría está directamente relacionado con una mejora laboral? Sueña, mira al futuro y estudia tu maestría en posgrados de la Universidad San Francisco de Quito. Inscríbete hoy en www.posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número uno del Ecuador.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 15 minutos.
Seamos puntuales.
FM Mundo.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
80% de los posgraduados de la USBQ indican que el título de maestría está relacionado con una mejora laboral. ¿Quieres cumplir tus sueños y hacer tu maestría? Microbiología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Derecho Administrativo, Litigio y Arbitraje Internacional, Ingeniería Civil, Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, Ingeniería Industrial, Física, Química, Ecología Tropical y Conservación, Economía, MBA, Gerencia Bancaria y Financiera, Mercadotecnia, Enseñanza en Inglés como Segundo Idioma, Psicología Clínica, Salud Pública, Sueña, Mira al Futuro y estudia tu maestría en posgrados de la USFQ. Inscríbete hoy. posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento, amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394, incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta.
60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Con 125 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó una resolución para exhortar al presidente Guillermo Lasso a generar las políticas necesarias para entregar medicamentos a personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, raras y huérfanas en el sistema de salud pública.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Yesenia Guamaní, ella es asambleísta de la Izquierda Democrática. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Gisela, un cordial saludo para usted y por supuesto también saludar a toda la audiencia de FM Mundo y agradecer por el espacio y por darle la importancia de vida a este tema social.
Muy importante. Yo creo que es un tema que hay que tratarlo y hay que hacer que la ciudadanía lo entienda. Y para eso le pido solamente un minutito para explicarle y darle el contexto de lo que está sucediendo a nuestros amigos oyentes. El pasado 15 de julio murió en Puerto Viejo el pequeño Iván Rivera, quien padecía de artrofia muscular espinal. Dos días después, el 17 de julio, falleció también Ambreli Veloz Alvarado, de un añito, de un año de edad, quien también tenía esa enfermedad, artrofia muscular espinal. Ambos esperaban el medicamento más caro del mundo, el único que les permitiría salvar sus vidas. Y la infusión intravenosa denominada Zolgensma, que cuesta 2.1 millones de dólares. Primero, no puedo creer que un medicamento cueste esa cantidad de dinero. Y segundo, creo que es un compromiso no solo de la Asamblea, sino también del gobierno y del sector privado. En este contexto le pregunto, ¿será suficiente una resolución de exhortación para que personas con estas condiciones encuentren una respuesta en el sistema de salud pública o una respuesta para poder salvar su vida simplemente?
Gracias, Gisela. No es lo suficiente y por eso yo también estoy impulsando realizar esta ley orgánica de discapacidades, porque no se está tomando en cuenta justamente a tomar a otros sectores, como por ejemplo hablar de enfermedades raras, enfermedades catastróficas, enfermedades huérfanas, sin duda alguna. Eso es lo que me ha preocupado a mí aquí desde la Asamblea, y por eso me he permitido impulsar acciones que son emergentes, acciones que son urgentes, que así lo considero, y por eso se ha revisado este pedido de resolución y otras acciones que van a permitirnos incluirlas, en este caso ya por ley. Y el día de ayer presenté mi solicitud aquí en la Asamblea Nacional, en el Pleno, para que sea aprobada y se la pueda tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional, esta exhortación y este pedido urgente al señor presidente Guillermo Lasso, con el objetivo de que se entregue la medicina, de que se entregue los, en este caso, los medicamentos que las personas con discapacidad necesitan, con enfermedades catastróficas, raras, huérfanas. Y yo lo he hecho de esta manera porque me he reunido con algunas organizaciones, por ejemplo, con la Coordinadora Nacional de Discapacidades, con la Fundación Fuerza Rosa Ecuador, Fibrosis Quística, Vida Quinti, Ferimura también, la Fundación Ecuatoriana para Distrofia Muscular y Enfermedades Raras, la Asociación de Personas con Discapacidad de Guayas, Colectivos Sordas Feministas del Ecuador, Red Mujeres de Discapacidad, Grupo Familiar también, AFABEA Ecuador. Como usted puede ver, Gisela, esto no se trata de que sea solamente un tema social. Yo por eso le quiero agradecer por la importancia que se ha dado a este a esta solicitud, que además la Asamblea lo apoyó, y esto fue apoyado por todas las bancadas. Tenemos 125 votos a favor. Ya en la próxima sesión lo trataremos en el Pleno de la Asamblea Nacional, y yo me he permitido también en que esta sesión de Pleno sean recibidas representantes de personas con discapacidad, también con enfermedades raras, y por supuesto de la Fundación Fuerza Rosa, que tenemos en este caso también pacientes que están con cáncer, que no han podido seguir su tratamiento porque no han sido atendidos y porque también en este caso no han recibido su medicación.
Ahora, asambleísta, hay que decir también que la situación de la falta de este tipo de medicinas no es de meses atrás. Antes incluso de la pandemia ya los pacientes venían denunciando el tema de una falta de stock en sus medicamentos, pero justamente al llegar el COVID-19 la situación empeoró mucho. De hecho, entiendo que más de 3.500 de estos pacientes han fallecido por diversas causas relacionadas a la falta del tratamiento adecuado o a la falta de sus medicamentos debido a complicaciones también con el tema del COVID-19. ¿Qué acciones tendrá esta ley o cómo a través de esta ley se pueden tomar acciones para que se le obligue al Estado ecuatoriano a cubrir las necesidades de este sector de la población?
Y yo lo había manifestado, yo creo que la salud es prioridad para el país y por eso es necesario que todos nos involucremos en este tema. Me refiero al Ejecutivo, también en este caso a la Asamblea, como lo estamos realizando. Y también porque la Constitución lo dice, Gisela, el artículo 3 es claro cuando dice que la Constitución en este caso se establece que son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la salud. Y más allá de la Constitución, yo creo que esta resolución y las propuestas de ley que nosotros podamos desde la Asamblea impulsar, este tema, más allá de lo político, es humano. Y por eso yo he realizado este pedido de resolución para que sea tratado en la Asamblea, porque hay una voz desesperada de las personas con discapacidad, de las personas con enfermedades raras, huérfanas también, y las personas con enfermedades catastróficas que no han sido atendidos. Muchos de ellos indican que, como usted lo acaba de decir, esto se dificultó más por el tema de pandemia. Pero ¿cuál es la respuesta que ellos han tenido? Que por el tema de pandemia no se les puede ni entregar medicamentos, tampoco se les puede dar una atención digna. Y hay que tomar en cuenta, con la salud, mi estimada Gisela, no se puede jugar, porque estamos hablando de vidas. Y como usted lo ha reiterado esta tarde, muchas personas ya han fallecido porque no tienen los recursos para asumir justamente estos tratamientos que más en muchos de los casos son caros, pero además de eso también porque no han tenido una accesibilidad a que sean atendidos de una manera adecuada. Y por supuesto, esto se viene acarreando desde años atrás, pero con más razón se lo ha pasado en este tiempo de pandemia, y por lo cual mi compromiso con todas las organizaciones, con las personas con discapacidad, con enfermedades raras o huérfanas, a que esto sea tratado en asamblea y que de alguna manera llegue a oídos del presidente.
¿Podría tratarse también de una forma de discriminación? Porque si bien es cierto, estamos en tiempos en donde el gobierno ha priorizado los presupuestos para la atención de la emergencia sanitaria y la inmunización contra el COVID-19, pero por otro lado están estas personas que no reciben ningún tipo de atención con enfermedades graves, catastróficas o huérfanas o raras, y que están muriendo. ¿No se puede hablar de un tema también de me están discriminando porque yo tengo una enfermedad que hoy no entra dentro de lo que se está atendiendo, que es la emergencia sanitaria por la pandemia?
Todas las organizaciones, Gisela, hablan de discriminación, que no se les ha atendido de manera adecuada. Y bueno, esto, reiteramos, no solamente ha pasado en pandemia, ha pasado años anteriores, pero con más razón ha pasado en pandemia. Yo voy a reiterar este pedido a que sean escuchados, y por eso ha sido mi posición de voz desesperada también en la Asamblea Nacional, a que se tome en cuenta a estos sectores y que sean ellos mismos los que expongan la situación de las personas con discapacidad, de las personas con enfermedades raras, de las personas con enfermedades catastróficas, para que expongan, y en este caso el señor presidente Guillermo Lasso pueda tomar cartas en el asunto. El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades, lo dice la Constitución, y de manera conjunta la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.
¿Y qué hay de la empresa pública, por ejemplo, de las farmacéuticas? Porque a mí me llama muchísimo la atención cómo poder dejar que estas cosas sucedan y que no salga la empresa privada a decir cómo colaboramos las farmacéuticas para salvar la vida de dos pequeños, los que mencionaba, con atrofia muscular espinal, que murieron por la falta de un medicamento que costaba 2.1 millones de dólares. Era imposible conseguirlo. Era imposible que una familia de cualquier nivel en este país pueda pagar un medicamento tan costoso. 2.1 millones de dólares. Es una cosa que me suena increíble. Hace poco se acaba de ir de viaje a un hombre al espacio por 20 millones, pagando 20 millones de dólares. Y aquí se mueren los niños porque no tienen un medicamento que cuesta 2.1 millones de dólares. Ahí también la empresa privada, que también se beneficia de su trabajo y que es un trabajo honesto y está bien, pero en estos momentos no debería participar también en este tipo de casos.
Por supuesto que sí, y haremos un llamado también a la empresa privada para que se sume a estos esfuerzos. Mire, el día de ayer salía justamente una publicación en la que se indica que Ecuador necesitaría más de 40 millones de dólares para atender a 19 pacientes con atrofia muscular espinal. Y yo le pregunto a usted, Gisela, si este rubro lo puede asumir una familia.
Es imposible, no creo que ninguna familia, habrá una, tal vez dos, que puedan asumir un costo así y luego quedar en quiebra. Pero en este país creo que es prácticamente imposible, y en muchos países del mundo deben haber cientos de niños que están esperando un medicamento que existe, que lo tiene la empresa privada, que lo tienen las farmacéuticas, y que a un costo así es inaccesible. La salud tiene que ser accesible para la ciudadanía, para todo el mundo. No es posible. A mí me ha dado un dolor en el alma ver a estos niños morir porque no tienen un medicamento. No sé cómo las farmacéuticas, teniendo en la mano ese medicamento, no se lo donaron. Es lo que no entiendo. Alrededor del mundo, esto es un reclamo. Siempre se ha dicho que con la salud hay que permitir el acceso. No hay que poner costos impagables. Es una locura.
Así es, y la misma Constitución lo dice, que las entidades públicas, las entidades en este caso privadas, que presten servicios de salud para sus necesidades, en este caso específicas, y aquí se incluye a la provisión de medicamentos de forma gratuita. en particular a aquellas personas que requieran tratamiento de por vida, que esto también no se lo trata Gisela, y que es otro tema de los cuales se preocupa aquí en el país. Y esto se viene, yo digo, esto no se viene cumpliendo de muchos años atrás, y yo sí veo con buena expectativa que en este caso el vicepresidente, el doctor Alfredo Borrero, vaya a los hospitales, revise qué es lo que está pasando en todos los hospitales públicos, pero más allá de eso, también es en este caso el llamado desesperado, diría yo, de todas estas personas, y de la mía también, porque yo soy la voz de estas personas, para justamente realizar este acercamiento con el gobierno para que tome cartas en el asunto.
Estaremos muy atentos. Muy atentos desde
los hospitales, y el tema de las farmacias también aquí yo lo veo de manera positiva, pero hay cosas, Gisela, hay temas que no pueden esperar, y este es uno de ellos. Cada día para una familia que está pasando por esta situación es desesperante, y por eso ha sido mi llamado el día de ayer a la Asamblea Nacional para que se tome cartas en el asunto y que sea el presidente Guillermo Lasso, a través de su vicepresidente, puedan tomar cartas en el asunto, y que la ministra de Salud también en este caso pueda escuchar a estos sectores que han sido olvidados, y que por supuesto la salud está prácticamente afectada.
Así es.
De niños, niñas, de adolescentes, de personas adultas también que están perdiendo la vida.
Así es, asambleísta. Le agradezco muchísimo y estaremos muy pendientes. Esperemos que no siga muriendo gente esperando un medicamento que no llega, que no se lo da el sector de la salud pública. Esperemos que esto no vuelva a pasar como lo que pasó con estos dos pequeñitos que perdieron la vida esperando un medicamento demasiado costoso. Le agradezco muchísimo, asambleísta.
Gracias, Gisela, y reiterar nuestro compromiso para trabajar a favor de las personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, dadas huérfanas, y que sea el pleno de la Asamblea Nacional. El próximo martes vamos a tratar esto en sesión para que también sea aprobado por todas las bancadas como fue el día de ayer, y que esto llegue a oídos del presidente Guillermo Lasso para que tome los correctivos necesarios con el Ministerio de Salud y dejar esto en el pasado, porque es un nuevo gobierno que lo veo con iniciativa de tomar cartas en el asunto. Gracias, Gisela.
Estaremos atentos. Muchísimas gracias. Agradecemos a Yesenia Huamaní, asambleísta de la Izquierda Democrática. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
El trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados en la avenida Eloy Alfaro y en la avenida 10 de agosto, diagonal al Conadis. Chang'an Hunter, calidad sin rivales. El 80% de los posgraduados de la Universidad San Francisco de Quito indican que el título de la maestría está directamente relacionado con una mejora laboral. Sueña, mira el futuro y estudia tu maestría en posgrados de la Universidad San Francisco de Quito. Inscríbete hoy en www.posgrados.usfq.edu.es.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. El auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. El Tribunal Disciplinario de la World Athletics suspendió 12 meses al atleta ecuatoriano Alex Quiñones. De esta manera, su participación en los Juegos Olímpicos está en riesgo. La noticia fue difundida por el organismo internacional y la Federación Ecuatoriana de Atletismo en un comunicado. Quiñones, que tiene previsto viajar hoy desde Portugal hasta Tokio, no podrá competir hasta el 24 de junio de 2022. La sanción de la World Athletics se basa en que el deportista no fue localizado para realizarle pruebas de control de dopaje. El 25 de junio, la Unidad de Integridad del Atletismo suspendió provisionalmente al esmeraldeño por incurrir en la falta de 3 incumplimientos de paradero en un periodo de 12 meses. Este 21 de julio se emitió la sanción que rige desde el 25 de junio. Quiñones, por su parte, apelará al Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS con el objetivo de llegar a la cita olímpica. Los 200 metros en los que está inscrito serán el 2 de agosto a las 19 horas de Ecuador.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de...
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9, prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Este miércoles, Ícaro te invita a disfrutar del gran tributo a Luis Miguel. Ven a cenar a Pícaro Resto Grill y no te pierdas los más grandes éxitos del Sol de México. Luis Miguel con Marcelo Pastore. Será una noche inolvidable. Reservas al 099-074-0000 y en pícaro.es. Te esperamos. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros. Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com. 80% de los posgraduados de la USBQ indican que el título de maestría está relacionado con una mejora laboral. ¿Quieres cumplir tus sueños y hacer tu maestría? Microbiología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Derecho Administrativo, Litigio y Arbitraje Internacional, Ingeniería Civil, Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, Ingeniería Industrial, Física, Química, Ecología Tropical y Conservación, Economía, MBA, Gerencia Bancaria y Financiera, Mercadotecnia, Enseñanza en Inglés como Segundo Idioma, Psicología Clínica, Salud Pública, Sueña, Mira al Futuro y estudia tu maestría en posgrados de la USFQ. Inscríbete hoy. posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito. La número uno en Ecuador.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos informando en Notimundo al Día. Manuel Gibaja, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo, explicó que según la comunidad científica, el tratamiento del COVID-19 no ha cambiado ante la presencia de la variante Delta en el mundo, la misma que es más transmisible que la cepa original. Sin embargo, alertó que esta mutación retará de manera importante a los sistemas de salud, principalmente a los públicos, debido a la alta demanda de pacientes. Escuchemos.
De la investigación en el mundo y a propósito de los enfermos COVID, de los enfermos COVID grave, estamos claros que el tratamiento es básicamente el mismo. Los avances en cuanto a medicación no pasan de 2 medicinas que han demostrado que tienen un efecto positivo, es decir, eso no va a cambiar. Lo que sí está cambiando es, y al menos es lo que hemos visto, población mucho más joven que ingresa a cuidado intensivo y requiere, por ejemplo, de un respirador, de ventilación mecánica, pero el manejo en sí en cuidado intensivo sigue siendo el mismo. Un equipo de médicos con experiencia en soportar los órganos, sobre todo el pulmón, que están variando, eso es la parte más importante del tratamiento. No hay ninguna novedad en cuanto al tratamiento a propósito de la variable Delta. Lo que va a ocasionar la variable Delta, si es que esto sigue así, espero que no, y es que va nuevamente a retar de manera importante a los servicios de salud, sobre todo a los públicos. De hecho, ya pasó en Reino Unido, donde la variable Delta casi el 100% de a quienes investigó la tienen.
El Ministerio de Educación publicó los costos de las listas de útiles sugeridas para el próximo año lectivo 2021-2022 en el régimen Sierra y Amazonía. La cartera de Estado precisó que aquellos materiales del ciclo anterior podrían ser reutilizados en el siguiente ciclo académico, de tal manera que la lista básica tiene un precio estimado de $11.30. Sin embargo, la cartera de Estado incluyó dos desgloses del artículo de artículos recomendados, que varían costos de acuerdo al nivel de aprendizaje, alcanzando así hasta los $42.95. Y la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, a que envíe de manera urgente al legislativo un proyecto de ley que derogue el impuesto del 2% que agrava los ingresos obtenidos por los microempresarios sin tomar en cuenta los gastos incurridos. Con 121 votos, la legislatura aprobó este martes una resolución planteada inicialmente por el asambleísta Mario Ruiz, pero que su texto fue modificado para su aprobación. En otro tema, Pachakutik descartó la presentación de una denuncia en contra de la legisladora Rosa Cerda ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional por sus controversiales declaraciones en un conversatorio del movimiento político en la provincia del Napo. Sin embargo, la bancada aún espera una explicación del asambleísta, así indicó el legislador Darwin Pereira, quien es secretario nacional del movimiento político. Si van a robar, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las caras, compañeros. Esas fueron las declaraciones expresadas por la parlamentaria y que se viralizaron en redes sociales durante el fin de semana. En el legislativo se generaron varias críticas por su mensaje a favor de la corrupción. La ex contralora Valentina Zárate advirtió en su comparecencia por la sustanciación del juicio político en contra del ex contralor Pablo Celi que existen varias irregularidades que deben ser avisadas. Además, señaló que se debe reestructurar la institución para que ésta cumpla su objetivo. Escuchemos las declaraciones de Zárate ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Existe ahí espacios que están ocupados por ciertas autoridades internas que tienen alguna suerte de irregularidades, que tienen que ser revisados. El asambleísta Marco Troya decía que él considera que tiene que refundarse la institución para que esta funcione. Yo creo que voy a coincidir con él. Para que funcione Contraloría, tiene que hacerse realmente un proceso de reingeniería y de evaluación de sus servidores. Pueden poner un señor cura, un rabino, el mismo Dalai Lama, que mientras exista la estructura actual, el organigrama actual en la institución, no va a funcionar. Es decir, ahora el país entero y yo como ciudadana de la República espero del Consejo de Participación, sí, el nombramiento de una autoridad proba, pero esta autoridad, sea quien sea, que sea electa, que sea nombrada luego del respectivo concurso, tiene una dura tarea por delante.
Este 20 de julio, el Pleno de la Asamblea resolvió por unanimidad la objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el presidente Guillermo Lasso al proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En Notimundo al Día, Vilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática, manifestó que esta normativa recoge los nuevos sistemas de movilidad en el mundo y los moderniza. Escuchemos.
Recoge los nuevos sistemas realmente de movilidad en el mundo y la moderniza esta norma. Ahora ya establece claramente la incorporación de la materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en instituciones educativas públicas y privadas. Esto es para mí esencial porque ahí transporte, ustedes saben, es un sector que ya en este momento se considera estratégico. ¿Quién no utiliza el transporte para toda la movilización de productos, mercancías, pero también para nuestro propio traslado de uno a otro sector? Es la economía se mueve a través del transporte, por eso es tan indispensable, y en nuestro país que hemos tenido altos grados de siniestralidad, y justamente como usted menciona en el inicio, ¿no es cierto?, ¿qué hacer justamente para, o qué es lo que mejora esta ley? Y es también la capacitación de los conductores.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Vamos a cambiar de ámbito informativo, vamos a hablar de cosas positivas. De las montañas del Carchi al Podium de París. Los sueños sí se cumplen, mijines, escribió Richard Carapaz al quedar tercero en el Tour de Francia. Ahora en la más reciente clasificación de la Unión Ciclista Internacional, el ecuatoriano ocupa el quinto lugar entre los mejores corredores del ciclismo del mundo.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Y tenemos en este momento el enorme, enorme honor de tener con nosotros a Anita Montenegro y a Antonio Carapaz, la madre y el padre de nuestro querido Richard Carapaz. Qué gusto que estén con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo están?
Estamos bien nomás. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Cuéntenos, ¿cómo ha visto el crecimiento de Richard Carapaz hasta pasar a ser parte de los cinco mejores ciclistas del mundo?
Bueno, nosotros desde pequeño lo mirábamos como un deporte que él hacía y nos sentíamos muy felices, pero nunca pensamos que él iba a progresar mucho. Hoy nos sentimos muy felices y contentos y agradecidos a Dios por esa bendición que nos ha dado, que esto es un como milagro que se puede decir, porque nadie pensó en el día de mañana lo que va a venir.
Me imagino que se le debe salir el corazón, doña Anita, cada vez que ve a su hijo en la pantalla de televisión.
Claro, eso es muy emocionante. A veces no se puede resistir.
Me imagino, para una madre, yo también soy madre y me imagino que debe ser maravilloso ver cómo triunfa de esa manera y cómo todo un país entero está pendiente de nuestro querido Richard Carapaz. También, don Antonio, cuénteme, ¿cómo ha visto usted o cómo ha visto la familia en general el apoyo y el reconocimiento de la comunidad del Carchi por todas estas victorias que nos ha traído Richard?
Sí, bueno, la gente muy contenta, muy satisfecha de haber conseguido mi hijo ese grande logro, que jamás en la historia ha pasado esto.
Es increíble realmente. ¿Pensaban ustedes, ambos, tanto usted, doña Anita, como don Antonio, que Richard iba a acumular tantos logros cuando él decidió de pequeño pues ser ciclista profesional? ¿O dudaron
bueno,
alguna vez?
No pensaba que iba a llegar a ser un deportista de élite y estar hoy en lo más alto.
¿Y usted, doña Anita?
Yo tampoco, no pensé. Yo lo quería, lo crié, lo arrullé en mis brazos, pero nunca pensé que íbamos a tener esa dicha, ese honor y esa enorme satisfacción de que sea él uno en la historia que escriba su nombre, tanto en países lejanos como aquí en el Ecuador.
¿Y qué le decía Richard? ¿Richard sí creía que iba a llegar tan lejos como ha llegado o él tampoco se lo imaginaba? Cuando era
bueno,
niño.
Él sí soñaba, él decía, aquí en su cuarto, decía él, bueno, mirando carreras extranjeras, decía, quizás algún día pueda correr yo una de estas. Esa era la única esperanza que él tenía, pero más no se sabía cómo iba a venir el día de mañana.
¿Por qué ustedes nunca se imaginaron a Richard en uno de estos podium? Tal vez por el tema de que el ciclismo en aquella época no era una disciplina tan importante en el Ecuador, por la falta de recursos y apoyo. ¿Cuál era la razón que les hacía a ustedes no tener esa visión de lo que hoy es Richard Carapaz?
Porque, bueno, anteriormente nunca ha habido apoyo, ¿no? Uh-huh. Así de parte de las autoridades no hemos tenido apoyo, ¿no? Pero, claro, era una satisfacción grande de que él haga deporte, porque el deporte hace bien para la salud, para la mente y para el cuerpo.
¿Y hoy cómo ve usted esa apertura de los ecuatorianos al ciclismo gracias al camino que ha hecho justamente Richard?
Hoy hay mucha motivación, ¿no? Gracias a Richard, que lo ha logrado él, y dicen que todos quieren ser más, los pequeñitos, dicen que quieren ser todo como Richard. Entonces es una satisfacción muy grande porque ellos están bien emocionados y siguen a hoy el ciclismo y está más motivado, más mejor que antes, porque ya anteriormente estaba como olvidado.
¿Y la parte del apoyo gubernamental hacia esta disciplina, usted cree que ha cambiado gracias a los triunfos de Richard Carapaz? ¿El apoyo del gobierno?
Perdí de parte muy especial de forma que con esto que ha hecho Richard, que las autoridades tomen cartas del asunto y puedan apoyar a los demás deportistas venideros. Bueno, mi hijo Richard, él ha cumplido con su parte, él tal vez ya no querrá tanto apoyo, pero el apoyo sería para los venideros, para las nuevas generaciones de deportistas. Eso quisiera pedirles de favor a las nuevas autoridades que pongan de parte de ellos si se pudieran apoyar para los nuevos ciclistas.
Es un apoyo importante, ¿no? Diga, Manita.
El señor presidente de aquí de la República del Ecuador, que tome cartas en el asunto y que saque una ley que sea favorecida para los ciclistas, porque muchos ciclistas han muerto y han quedado impunes ahí con la tragedia, ¿no? Entonces, uh-huh, que haya un respaldo, que haya una ley que los favorezca, porque muchos son casados, tienen esposa, tienen hijos y quedan en el abandono. Y los pequeñitos también tienen miedo a salir a los entrenamientos porque no hay respeto de los señores choferes y pasa muchos accidentes.
Aquí tal vez concientizar.
Hemos tenido accidentes.
Tal vez, doña Anita, concientizar un poco más de ese respeto que usted acaba de mencionar, ¿no? A los ciclistas. Hoy cada vez son más. Vamos a la calle en cualquier parte del país y vemos más personas en bicicletas, niños, adultos, mujeres, hombres. Ahora la bicicleta ya es parte de nuestro diario vivir en los ecuatorianos. Nos sentimos todos parte de ese triunfo de Richard Carapaz y creo que mucha más gente está sumándose a esa disciplina, tal vez no profesionalmente, sino de una manera como de recreación, muchas veces incluso de turismo. Mucha gente viaja en bicicleta y usted tiene toda la razón, no se respeta a los ciclistas y cada día vemos cómo mueren en las vías de nuestro país, no solo en el caso que usted ha dicho, algunos profesionales, otros simplemente ciudadanos que han querido sentirse por un momento en una bicicleta por el triunfo de Carapaz y que han sufrido accidentes en las vías del país. Es importantísimo ese pedido a la autoridad, doña Anita y don Antonio. Yo quisiera escucharles a ustedes también un mensaje a aquellos chicos que ven a Richard en los podium de los mejores de las mejores carreras, de los concursos más importantes del ciclismo a nivel mundial y lo ven siempre triunfador. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes como padres para esos chicos y también para esos padres que hoy tienen en sus hogares a un joven que está pensando en llegar alto en alguna disciplina deportiva?
Que siempre que escojamos una meta, que la sigamos, aunque nos cueste trabajo, pero tenemos que cumplirla, ¿no? Porque nada es fácil en esta vida, siempre hay que luchar con la constancia y con la decisión de uno. Entonces, pido a los demás ciclistas que estén atrás o en cualquier profesión que sean, que lo que emprendan lo cumplan más que les cueste.
Y doña Anita, ¿qué cree usted que es lo que cambia de la educación de los padres hacia los hijos para que tomen una decisión en la vida como la que tomó Richard, que pese a no tener recursos, optó por seguir sus sueños de manera honesta, de manera firme, con muchas ganas? Hoy vemos muchos chicos jóvenes de 15, 14, 13 años que van presos por crímenes terribles. Cada vez la delincuencia absorbe más a los jóvenes de nuestro país. ¿Cuál sería el mensaje? ¿En dónde cree usted que está la parte de la educación de los padres en donde pueden apoyar para que ese niño, pese a que no tenga recursos, pueda seguir sus sueños y no dedicarse al lado malo de la vida?
La base fundamental es el amor a sus hijos. Eso no tiene condición, no tiene nada. El amor es la base fundamental para que un niño o niña, lo que quiera que sea, ella pueda escoger su camino y seguir adelante. Y uno hay que apoyarle en lo que ellos decidan, no en lo que uno se les imponga, sino que en lo que ellos decidan, uno apoyarles tanto moralmente como también se puede apoyar lo económico, pero más fundamental es el amor a sus hijos.
Don Antonio, me gustaría escucharle usted también un mensaje a los padres ecuatorianos.
Sí, nosotros como padres debemos cumplir con el derecho de ser padres y por el amor a los hijos se puede hacer todo, y aún más que sea en el deporte, es lo más bonito, o sea, lo más bello que puede ser un hijo ser deportista, y quisiera que todos los padres tengan un hijo como Richard, como mi hijo.
Claro que sí. Yo les agradezco muchísimo a los dos, Anita, don Antonio, por habernos acompañado en esta entrevista, y agradecerles por ese hijo maravilloso que nos regalaron. No solo es un buen hijo, es un buen ciudadano, un chico valiosísimo, con valores impresionantes, que no se olvida de dónde viene, que todos los días nos recuerda de dónde salió y para dónde va. Gracias de verdad por haber criado ese hijo maravilloso, al que todos los ecuatorianos le estamos agradecidos, a Richard Carapaz.
A usted, gracias. Muchas gracias.
Adiós.
Gracias por tu entrevista.
Gracias, agradecemos a Anita Montenegro y también a don Antonio Carapaz, los padres de nuestro querido Richard Carapaz, que hoy está dentro de los 5 mejores ciclistas del mundo, y estoy segura que seguirá regalándonos alegría, sacándonos sonrisas a los ecuatorianos. Gracias, Richard, si nos escuchas el día de hoy, gracias por regalarnos tantas alegrías, y desde aquí, con tus padres al lado, te decimos que seguiremos siguiendo tu carrera siempre, porque no solo te queremos como un ejemplo en el deporte, sino como un ejemplo de ecuatoriano. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Vamos con algo de la información internacional. Le contamos que al menos 22 personas fueron detenidas en las protestas de este martes en Colombia, en las que además 21 policías resultaron heridos, ninguno de ellos de gravedad. Así informaron las autoridades sobre la jornada de manifestaciones del Día de la Independencia. La variante Delta del COVID-19, altamente contagiosa, se convertirá en la dominante durante los próximos meses. Así alertó este miércoles la Organización Mundial de la Salud. Delta identificada por primera vez en la India, fue detectada hasta ahora en 124 territorios y representa más de 3/4 de las muestras secuenciadas en muchos países, dijo la Organización Mundial de la Salud. En China, al menos 25 personas murieron por las torrenciales lluvias que provocaron desprendimientos de tierras e inundaciones en varias ciudades del centro del país. El presidente Xi Jinping describió la situación como extremadamente grave. Y la Corte Suprema Británica tendrá que sentenciar si Juan Guaidó o Nicolás Maduro reciben las 32 toneladas de oro venezolano que fueron depositadas en el Banco de Inglaterra. El presidente del organismo dijo que se trata de un exigente trabajo de examen y aseguró que la decisión tomará algún tiempo. Sin embargo, adelantó que el abogado del Ministerio Británico de Relaciones Exteriores reafirmó que el gobierno reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela a todos los efectos. Y también le contamos que explosivos de uso militar fueron encontrados al interior de un carro en el sector del ingreso a La Concordia, en la provincia de Santo Domingo. Se trata de 119 granadas y 8 morteros que estaban escondidos en el automotor. Una persona fue detenida. Según las investigaciones preliminares, el arsenal iba a ser entregado a las disidencias de las FARC que operan en la frontera entre Ecuador y Colombia. Con esto concluimos la información. Gracias por su amable sintonía. Soy Gisela Bayona y si quiere estar bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Banco Guayaquil, primero tú.
Este programa llegó a ustedes gracias a la nueva camioneta Changan Hunter. Siente el poder para desafiarte.